En Radio Popular, Erri Ratia, La Tertulia, con Koldo Campo.
Off to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo.
Bueno, pues aquí estamos ya en tiempo de tertulia. Arrancamos lo que va a ser la última semana. Sí, sí, ese mismo.
Vale, Colum
Memes Pedro Zarroche. ¿Qué tal estás?
Bueno, bien, aquí.
Bueno, que estamos en la última semana antes de las vacaciones de agosto.
Sí.
Que ahí cambia un poquito el ritmo, sobre todo porque las tertulias también se van de vacaciones.
Exactamente, sí.
Ya me dejáis de ver durante unos días.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo he estado un poco de vacaciones yo y me tocan otras pocas, sí.
Bueno, para la recuperación, muy bien. Bueno, tenemos a Escolumbe con nosotros, tenemos también a Juan Mari Gastaca. Juan Mari, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Egunon, Juan Mari?
Egunon.
Bueno, pues eso, que estamos ya aquí, fíjate, tocando casi las vacaciones con la punta de los dedos. Y enseguida se incorporará Lander Inchausti y los oyentes a través del 688-88-7788, aunque también he de deciros, como os digo siempre, que los oyentes ya desde primera hora de la mañana, es que lo primero que hacen debe ser ir al servicio y luego mandarnos un mensaje, cosa que agradecemos mucho, porque vamos desde primera hora de la mañana. Oye, muy bien, sí, estamos encantados, yo estoy encantadísimo de eso. Digo, mira, hay más gente con actividad que yo, es así la vida.
Buena señal, ¿no?
Buena señal.
Nos escucha, ¿no?
Sí, buena señal. Y luego, además, participando y entrando en todo, porque eso también significa que están escuchando, efectivamente. Saben de qué hablamos y de lo que estamos comentando, ¿no? Bueno, en el día de hoy hay alguna de las noticias que sí que tendríamos que repasar, ¿no? No sé, tengo ciertas dudas, porque muchas veces darle... Lander Inchausti, ¿cómo estás, Lander?
Ahí estamos.
Tengo ciertas dudas, os digo, porque muchas veces, no sé, es darle protagonismo especial a algunos colectivos, a algunas personas, el hablar de algunos hechos, pero creo que es inevitable, ¿no? En las fiestas de Gasteiz, pues tres individuos, pues al grito de cipayo, se metieron contra una persona a la que identificaron como una ertzaintza que estaba fuera de servicio, a la que reconocieron como una ertzaintza, como una ertzaina fuera de servicio, ¿no? Bueno, pues aparte de los insultos hubo también alguna agresión, un puñetazo de por medio, etcétera, ¿no? Y mucha preocupación ahora, pues porque esto viene después de que Mutrico también se apartara a una joven ertzaina de un grupo, de una asociación o de una comparsa o de lo que fuere. No se le permitió disfrutar de las fiestas o se le quería sacar de allí. Bueno, sea lo que fuere, estamos en una situación, a mí me resulta incómoda, ¿no? Y no quisiera que un grupo minoritario marcara toda la actualidad, pero es que es lo inevitable, es lo que nos encontramos, ¿no? ¿Cómo observáis esto? Con preocupación, imagino, claro. Juan Mari.
Bueno, hechos que tú has comentado, Koldo, tienen para mí el mismo punto en común, ¿no? Yo creo que todavía hay un sector muy minoritario, quiero pensar que muy minoritario de la población, fundamentalmente de edad muy juvenil, que desde luego sigue teniendo inoculados ese punto de odio al que hemos estado acostumbrados durante tantas décadas en nuestro país, ¿no? A partir de ahí, a mí realmente el tema de Mutrico sí que se me ha quedado bastante prendido para el análisis, porque realmente, todavía quiero pensar que la inmensa mayoría lo tenemos superado, pero creo que hay un reducto de gente donde la asignatura de la convivencia la tiene pendiente, ¿no? Es decir, porque tú realmente vayas a ganarte la vida desde el servicio que supone el ser ertzaina, y podemos dar un debate sobre el tema de la policía, etcétera, etcétera, pero si tú realmente por enfocar tu vida personal o profesional hacia la policía ya no puedes formar parte de la diversión del pueblo donde tú has nacido, decir, ahí hay una serie de gente en Motrico que tienen una pequeña enfermedad y necesitan un tratamiento. Es decir, ese es un tema para mí importante, ¿no? Es decir, que realmente, y menos mal que ha habido una contundencia en cuanto al rechazo desde la corporación, empezando por la alcaldía, que está en manos de la izquierda de Berchale. En el tema de Vitoria, bueno, en Vitoria llueve sobre mojado, es decir, problemas en la universidad. Uno de los mayores focos ahora mismo de GSK, es decir, tiene ese germen en Vitoria. El concejal un cargo del Partido Popular de Juventudes de Nuevas Generaciones del PP también ha atacado. Bueno, yo creo que juntas un poco odio y unas gotas de alcohol y te puede salir lo de Vitoria.
Sí, bueno, yo con esta cuestión, tanto con la cuestión de Modrigo como con la cuestión de Vitoria, la reflexión que me suscita es que quizás estamos siendo demasiado optimistas en el hecho o en la consideración de que la sociedad está avanzando más rápido de lo que realmente está avanzando en la cuestión de superar la cuestión de la violencia que hemos sufrido durante tantos años, ¿no? Y quizás pues no deberíamos ser tan optimistas. Estos coletazos que han asomado estos días, que se suman a cuestiones, como decía Juan Mari, ¿no? Cuestiones que han surgido en la universidad y tal y cual, nos hacen ver precisamente eso, ¿no? Que el conflicto sigue teniendo algunas ramificaciones que están sin resolver y que además tampoco son fácilmente explicables desde el punto de vista sociológico, creo, porque son gente muy joven que está, pues eso, cronológicamente muy lejana respecto a las raíces reales del conflicto y a las motivaciones que han podido o que pudieron en su momento suscitarla, y a mí lo que me llama la atención es eso, que socialmente todos consideramos, o todos tenemos en el discurso el decir que bueno, la sociedad está mucho más avanzada que lo que pueden considerar los políticos o esto, lo otro, lo demás allá, pero realmente tenemos ahí puntos que tenemos que vigilar y que de alguna forma tenemos que atajar, porque esto no se puede, o sea, socialmente no podemos consentirlo.
Sí, no, yo al hilo de lo que comentabas tú ahora, Lander, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, seguramente existe una percepción equivocada de que esto está ya superado, ¿no? Lo que dices tú de esa sensación de que la sociedad, pues, de alguna manera ha pasado página. Yo creo que eso es así. A mí me parece que también es importante, o sea, subrayar que estamos hablando, a Dios gracias, como se suele decir coloquialmente, de hechos aislados y puntuales, ¿no? A mí eso sí me parece algo positivo. Pero estamos hablando de siempre, es decir, en nuestra sociedad quedan unos rescoldos de muchísimos años de violencia, de la inoculación de una serie de mensajes que legitimaban la violencia según por qué motivos, cuando eso es inaceptable, ¿no? O sea, es lo que hemos comentado, desde en sus orígenes y toda la lucha, entre comillas, pacifista de Gesto por la Paz y otra gente. Uno de nuestros mensajes fundamentales era el tema de la deslegitimación de la violencia, y eso tiene que ser claro y radical, en el mejor sentido de la palabra radical. Por lo que yo he escuchado, el portavoz de H. Bildu también ha dicho que, de alguna manera, que rechazaba cualquier tipo de agresión, lo cual a mí me parece positivo, ese mensaje, aunque algunos podamos pensar que es un tanto light, pero a mí me preocupa lo que comentabas tú, Lander, que al final estos jóvenes que se comportan de esa manera son gente que poco tiene que ver con el conflicto y con el origen de dicho conflicto, ¿no? Y que quienes el portavoz o el comunicado de ellos, pues ante la detención de quienes hicieron tal agresión o de quienes provocan tal agresión, digan ante la represión solidaridad de clase, pues eso también me preocupa, ¿no? Porque es confundir churras con merinas, claramente, o la ley del más fuerte o del sálvese quien pueda. O sea, si tú puedes agredir impunemente, me da lo mismo que sea una archaña o un carnicero, es que me da igual. Y se supone que si se detiene a esas personas que han agredido, eso es represión. Bueno, bien, pues vamos bastante mal. Entonces aquí volvemos un poco al tema de ese conflicto que realmente, bueno, pues seguramente yo creo que no se puede pasar página con tanta celeridad como pretendemos o nos gustaría. Creo que no se debe pasar página. Y creo que tiene mucho que ver con el tema de la educación de nuestros niños y adolescentes y jóvenes. Que conozcan lo que pasó, que ya ha salido aquí en alguna otra tertulia, y el por qué no puede, o sea, no se pueden permitir ese tipo de actuaciones. Eso es evidente.
Mira,
¿no?
El GKS, por ejemplo, este movimiento, este gaste coordinadora socialista, acaba de tener un topagune, uh-huh, un encuentro.
Sí.
Se han reunido cerca de 2.000 jóvenes, ¿eh?
Sí.
2.000 jóvenes. 2.000 jóvenes que tú miras ahora mismo más o menos las imágenes y por el perfil de edad, todos eran entre niños o adolescentes en la época en la que ETA actuaba o todavía estaba ya en el proceso este de dilución.
Sí, por eso digo.
O sea, de que era pillado toda una... Es decir, que su mayoría de edad ha llegado pues con una sociedad ya fuera de,
sí, pero
fuera de ETA, ¿eh?
Sí, pero por eso digo que yo creo que, o sea, hay dos cuestiones que sobre las que tenemos que reflexionar. Una es lo de esos rescoldos de las llamas que se encendieron, que todavía están y que, y en mi opinión, son muy peligrosos, esos rescoldos. Y la importancia de educar y educar en la convivencia, la tolerancia y, bueno, ¿no? Pues en, porque es evidente que algo pasa ahí. O sea, tenemos una fractura que hay que tratar de, bueno, solucionar, minimizar, no sé cómo decirlo.
Pues hay
para
que,
eso hay que conocer la historia, ¿eh?
Y hay que recordar
no
que...
vale echar cemento o lo que sea encima y... Aquí no ha pasado nada, hay
no,
que conocerlo.
Pero de todas formas bueno, yo simplemente poniendo algunos hechos y algunos elementos sobre la mesa, ¿no? El enfrentamiento más claro que tiene este grupo, este colectivo, y que también está Ikas de Abertzaleak, etcétera, es contra Sortu y Euskal Herria Bildu.
Sí, claro.
Es más, yo aquí Arnaldo Tegui, aquí Arkaitz Rodríguez, les han llamado de todo. O sea, sectarios, antifeministas,
claro,
bueno,
sí,
bueno, todo.
Bueno.
Todo, o sea, todo lo que os podáis imaginar lo han dicho aquí de este colectivo. Esa es una parte también preocupante, ¿no? Porque vamos observando, bueno, que hay... Bueno, pues...
Bueno, son los cachorros que en más de una ocasión crean problemas a sus propios orígenes, a sus propios, dicho de una manera así un poco, a sus propios padres, ¿no? Eso es así. Sí, pero...
Sí, Juan Mari.
Sí, en este caso yo creo que desbordan a sus padres, ¿no? Porque todos sabemos que varios de los dirigentes de este nuevo grupo, bueno, son hijos de personas que han militado en ETA, que han sufrido cárcel y que en algunos casos han sido dirigentes de la izquierda abertzale, ¿no? Yo creo que ese tema que ahora aparece con los focos un poco más grandes y que se ha ido germinando y gestando desde hace ya bastantes meses en una lucha interna dentro de las juventudes de la izquierda abertzale, fundamentalmente un poco con la línea roja que marca el posible paso a la vía democrática de H. Bildu o de Sortu, y a los que entienden que no, que todavía queda una asignatura pendiente. Pero a mí se ha introducido una variable que realmente sí que te desconcierta, ¿no? Y que igual que ha desconcertado incluso hasta los servicios de información de la extraña o de la policía, ¿no? Que es el adjetivo comunista, ¿no? El anteponer ahora mismo en este grupo la cuestión del comunismo a la cuestión de la propia independencia, aunque en sus planteamientos confluyan. Pero realmente hay un acento un poco más grave en el tema del comunismo desde un punto de vista de lucha contra la desigualdad que en el tema de la independencia, que también, ¿no? A mí, a partir de ahí, creo que se puede desencadenar dentro de la izquierda abertzale una situación que no es buena. Así, yo creo que si todas las disensiones en un partido creo que no conducen a nada positivo en cuanto suponen un desgarro interno, yo creo que en estos momentos, es decir, que aparezca con bastante fuerza un sector tan identificado y yo diría que mayoritario dentro de ese colectivo de la izquierda abertzale, de las juventudes, como el GSK, que cuestiona, vamos a decir, el aburguesamiento de Bildu o de Sortu por haber pasado a la vía democrática, para mí es bastante grave por lo que puede desencadenar a corto y a medio plazo.
Lander, sí.
Sí, a mí me descoloca bastante la ausencia de liderazgos claros en este movimiento o liderazgos reconocibles por parte del resto de la sociedad. Es decir, es un movimiento como muy líquido y no sé muy bien a qué responde esta estrategia, ¿no? En principio, Todo el rato se le proporciona el protagonismo al movimiento y no a las personas que lo componen. Entonces es muy difícil identificar este movimiento con líderes claros, ¿no? Y es algo que me llama la atención y que me descoloca, porque al final, bueno, ¿quién es el responsable de esto? Exactamente, ¿quiénes lideran esto? No, yo no soy capaz de poner unos nombres y unos apellidos como en cualquier otro movimiento u organización de la sociedad civil, ¿no? Y me resulta preocupante, porque en el momento en que no podemos identificar a los que lideran una organización, no podemos buscar responsables directos, ¿no?
Pero bueno, eso también, Lander, quiero decir, no sé si es algo hecho estratégicamente, pero desde luego es una buena estrategia para ellos y ellas. Porque, como tú comentas, o sea, en realidad resulta muy difícil, por no decir imposible, buscar responsables, por así decir, de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena estrategia por su parte. O sea, eso es así.
Sí. Creo que a estas alturas del partido, tanto la izquierda del Chale como las fuerzas policiales, llámame policía, tienen perfectamente identificados quiénes son los líderes naturales de este movimiento.
Sí, eso no me cabe duda, pero socialmente y a la hora de reconocer este movimiento como un agente social, al resto de la sociedad, desde luego, nos cuesta mucho, porque no podemos identificar.
Lo que pasa es que, Lander, igual lo vemos con los ojos de lo tradicional, ¿no? Que siempre estamos buscando, es decir, a ese líder en un movimiento, en un partido, cuando realmente esto que ha surgido es con el concepto más nítido y más claro de lo que es la Asamblea.
Bueno, pues así será, no lo sé. No, a mí desde luego me desconcierta y me genera cierta desconfianza también desde ese punto de vista. Alguien tiene que asumir determinadas responsabilidades. Si organizan un topagune, alguien tiene que pedir los permisos, por poner un ejemplo.
Sí, por eso. Pero yo sé que ese tema, a mí, yo estoy siguiendo con mucho más interés, es decir, la evolución que está viendo desde esas primeras asambleas universitarias y demás, y cómo fueron ganando la batalla dentro de la universidad a las juventudes de la izquierda abertzale oficial, cómo lo han ido ganando fundamentalmente por el tema de las asambleas, de la puerta de las asambleas. Y bueno, yo creo que el presentarte a la sociedad de esa manera tan, en este caso, cuantitativa, bueno, creo que es un mensaje que supera muy mucho el que vayamos a identificar que si está determinada persona u otra, ¿no? Es decir, ya para mí, fundamentalmente, en este caso es el tema cuantitativo y sobre todo en algo que me llama mucho la atención. Yo de verdad que insista, pero es decir, que en estos momentos estemos hablando del tema comunista, realmente a mí me llama la atención.
Bueno, pues esta es la evolución, yo es lo que hemos encontrado, ¿no? Desde una organización que empezó hace pues 2-3 años aproximadamente a gestarse y que ha ido cogiendo cuerpo, pues hasta el tal punto que ahora mismo, bueno, está incluso, ya digo, siendo, porque ese enfrentamiento lo mantiene ahora mismo real, enfrentamiento abierto con Euskal Herria Bildu y con el propio Sortu, ¿no? Por ejemplo. Y eso se manifiesta entre ellos. Y por las declaraciones, pues se observa que eso es así.
Bueno, sí, yo creo que es un poco lo que hemos estado comentando. O sea, al final es un fragmento de la juventud que considera, dicho en lenguaje coloquial, que sus líderes anteriores se han bajado los pantalones y han comulgado con ruedas de molino. Entonces yo creo que es un poco esa, en este caso, en mi opinión, mal entendida rebeldía de la juventud contra esos líderes que de alguna manera pues bueno han pasado por el aro, ¿no? Y el tema asambleario, mi opinión, pues está bastante unido a movimientos pues de tinte social y político que durante esta última década, estos últimos años han ido surgiendo y que remarcan sobre todo que el poder tiene que emanar de abajo arriba y no al revés, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí su modo de proceder, pero sí que es un problema a nivel de convivencia, evidentemente, que lo es.
Bueno, pues esta es la cuestión que tenemos ahora mismo entre manos. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Suic Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos. Por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Chin Chin de Aflelu, tu segundo y tercer par de gafas por un euro más. Para Nora, que olvida sus gafas a todas horas. Ernesto, que necesita otras de repuesto. Y Ada, que sin sus gafas progresivas no ve nada. Solo en Aflelu hasta el 31 de julio. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en Alain Aflelu, en Deusto, en Lendakari Aguirre 23. Pide ya tu cita en el 94 448 02 12.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Pérez Taldós 2 y en la web bertegui.es.
El verano en Suances, preciosa villa marinera cerca de Santander y de las cuevas de Altamira. Las vistas desde sus bellos acantilados, sus seis playas, el puerto, sus rutas, su rica gastronomía y su buen ambiente te invitan. Visita suances.es. Gobierno de Cantabria. Cantabria infinita.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Lo más novedoso para su salud es el agua hidrogenada, un potente antioxidante natural que mejora la energía, es un excelente rejuvenecedor de la piel, posee un notable efecto antioxidante y nutre, mejora y protege tu sistema inmunológico. Disfruta de los beneficios del agua purificada en tu casa o empresa. Para más información, hidrasana.com y en el 946-436-056.
Belorado tiene tirón. Disfruta de la Noche Blanca este sábado. Habrá multitud de actividades para todas las edades. Talleres, teatro, bailes, conciertos, exposiciones, visitas guiadas y puertas abiertas a los museos y a la vía ferrata nocturna entre minas. Todas las entradas son gratis. Este sábado, Noche Blanca de Belorado.
Bueno, pues nada, hay algunos comentarios también, un oyente que es muy crítico y termina diciendo que es que ha hecho muchos mensajes, le mando muchos. Dice, si son los cachorros, elegante, dice, los chavalines de Gui también son cachorros del PNV, bueno, la forma de expresarse, pero sí, también,
sí, claro que lo son.
Bueno, Rebeldía dice, tomar gin tonic en un chiringuito en la Semana Grande de Bilbao en los Jardines de Alba y después asistir a la Fiesta Nacional en Vistalegre. Bueno, pues es la opinión de este oyente. También dicen, a que la estrategia y el contenido del problema se ha gestado fuera de Euskadi y a que ha caído como un virus y los participantes no se han enterado del objetivo. Pues eso es la opinión de otro oyente. Otro dice, tres territorios, 20 comarcas, 252 municipios tiene Euskadi. Sin quitarle importancia a la noticia de esos dos episodios, no pasa de ser una mera anécdota. Bueno, pues sea lo que fuere, habrá que seguirlo con detenimiento. Esperemos que no se repiten acontecimientos de esa característica, y veremos a ver cuál es la evolución de movimientos como este GKS, que, bueno, pues por ahora en ese topagune, oye, albergaba cerca de 2.000 jóvenes, que eran los que estaban precisamente ahí reunidos.
No, de todos modos, ya hemos dicho también, un poco por remarcar lo que has leído del último oyente, que a Dios gracias, o sea, han sido hechos muy puntuales y muy aislados, pero esperemos que solo sea eso, esperemos que sea así, ¿no?
Esperemos que sea así, sí. Bueno, vamos ahora, os voy a cambiar de asunto, porque tenemos también otros temas de interés, de máximo interés. ¿Qué quieres que os diga? No sé cómo están las relaciones ahora mismo con la Unión Europea, pero probablemente la Unión Europea también cambie de criterio, ¿no?, con respecto a España, y sobre todo, bueno, con esa solidaridad a la obligada que pretendía de un 15% del gas sin mirar las características de cada uno de los países. Pero sí es cierto que estamos ahora mismo en una situación de nuevo de incertidumbre económica, de cierta hipocresía, porque claro, o sea, estamos en una guerra, indirectamente metidos en una guerra, pero en una guerra a fin de cuentas, y pretendemos que nuestro enemigo sea condescendiente y no nos pase factura por las sanciones que nosotros le ponemos a él. Es un poco extraño esto que estamos viviendo, ¿eh? ¿Nos parece?
Bueno, yo creo que cuando el factor económico, yo creo que a veces distorsiona incluso hasta la interpretación de lo que es una invasión militar y los apoyos que puedan tener la defensa de quien se siente atacado. En ese sentido, a mí, viendo por partes en lo que supone un poco la cierta rectificación de la UE en el tema de la solidaridad energética, es que yo creo que en este caso la UE no ha estado acertada. Es decir, buscando yo creo que una solución para grandes países con grandes problemas, en este caso fundamentalmente centrados en Alemania, yo creo que la Unión Europea pretendía una solidaridad que yo creo que desde el punto de vista, por ejemplo, de la isla ibérica, pues yo creo que sí que es injusta, ¿no? Es decir, si tú realmente tienes una situación distinta que la que tienen otros países, yo creo que la cuestión de la solidaridad, bueno, ya de alguna manera la estás haciendo. Pero no desde el punto de vista energético, lo estás haciendo entendiendo lo que supone de accionar en contra de ese invasor que te está generando precisamente esos problemas. Yo creo que aquí el que tiene un problema, ya sé que el problema fundamental es europeo, pero quien realmente tiene un gran problemón a partir de septiembre, octubre y el invierno es Alemania. Entonces, yo desde ese punto de vista, esto nos llevaría realmente a meternos en aguas un poco procerosas sobre el tema del tema económico, ¿no? Es decir, yo creo que a partir de ahora y sobre todo con la que es el horizonte que se avecina, yo creo que va a dominar mucho más la preocupación que tiene Europa por la economía que por el resultado propiamente de la invasión. Ya sé que hay una relación inmediata entre una cosa y la otra, pero yo quiero pensar que no puede ser la situación así. Es decir, el tema económico no puede priorizar ni anteponerse a una cuestión que yo creo que se está cronificando de una manera preocupante y en la que solamente estamos mirando la cuestión económica. Es decir, yo creo que nos hemos olvidado un poco del aspecto, es decir, humano, militar, invasión, anexión y que tiene el tema de este plan desaforado de Putin, ¿no? Y a mí es un poco el tema de lo que me preocupa, es decir, que creo que en las próximas semanas igual todo nuestro objetivo de análisis y de preocupación sea tema económico, que tiene, por supuesto, no voy a negar su importancia, y no estamos olvidando de la génesis de todo ello, que es la invasión militar.
Sí, bueno, a ver, la cuestión es que estamos ante una guerra. Para mí es una guerra, bueno, extraña, yo la vivo extraña, porque pues es de las primeras guerras, lo hemos comentado alguna otra vez aquí, que al principio, sobre todo, ahora ya ha pasado a un segundo plano, como acabas de comentar, y importa más lo económico, ¿no? Pero es una guerra que está casi casi retransmitida, como si fuera una película, con una sensación de que realmente, pues yo no sé si somos conscientes de lo que se está jugando ahí a nivel político, a nivel estratégico y sobre todo a nivel humanitario, ¿no? De vidas y de personas y de destrucción. Y luego, claro, unido a esto está toda la cuestión de económica, que lógicamente, pues bueno, yo desde la posición de la UE, pues tiene su lógica ese adaptar el racionamiento de gas, pues porque efectivamente cada uno de los miembros de la Unión Europea no está en la misma situación, ¿no? Pero lo cierto es que, como decías tú, Juan Mari, al final lo gordo del tema es la guerra y son las consecuencias de la guerra y lo que esta guerra va a dejar a nivel humanitario y político por detrás, ¿no? Y bueno, o sea, no es que esté desaparecida, es que prácticamente ya no se habla de la guerra, eso es así.
Sí, a ver, yo estoy de acuerdo con lo que habéis comentado, ¿eh? Me parece que, bueno, pues ese concepto tan difuso de la guerra híbrida es lo que estamos realmente viviendo. La guerra ya trasciende a lo militar y en este caso es una guerra más económica que militar, a pesar de que lo militar en el territorio está teniendo mucha fuerza y estoy de acuerdo con vosotros en que se nos está olvidando de que hay dramas reales, de personas reales que están muriendo, que están perdiendo sus casas, sus pertenencias, que se han tenido que desplazar porque no podían mantenerse donde estaban por la violencia. Pero la realidad es que el conflicto ha trascendido a lo meramente militar para convertirse en un conflicto global en el que se miden las fuerzas económicas, a ver quién puede sostener mayor presión respecto al bloque contrario aplicando medidas económicas, ¿no? Por un lado, el concepto de la Guerra Fría parece que resurge, el modelo de bloques parece que resurge y por otro lado, parece que tampoco hay posibilidad de ser neutral, es decir, o estás con unos o estás con otros. Respecto a la cuestión de la solidaridad energética que emerge un poco de esa necesidad de tener que posicionarse y por tanto ser un agente activo en esa guerra híbrida, bueno, pues no tenían mucho sentido el imponer un modelo de solidaridad energética entre los países de la Unión Europea simplemente porque determinados países tuvieran un modelo energético basado principalmente, o tengan un modelo energético basado principalmente en el gas que importan de Rusia, ¿no? Hace unos días yo lo comentaba, lo que nos tiene que llevar esto es a revisar, por un lado, el modelo de dependencia energética que tiene la Unión Europea en su conjunto y cada país miembro de manera particular, que no se puede depender únicamente de un único proveedor, y por otro lado, el modelo de consumo energético que tenemos como sociedad. Es decir, si no somos autosuficientes para abastecernos energéticamente y necesariamente debemos depender de terceros para que nos provean de recursos energéticos, habrá que valorar que quizás nuestro modelo de consumo energético no es el más sostenible. Y, por tanto, si no es sostenible, no es extensible al resto de ciudadanos del planeta y por tanto, hay que revisarlo.
Yo creo que la necesidad que vamos a ver, incluso en algunos casos, la urgencia energética que se van a producir en algunos países, yo creo que nos va a destapar todas las contradicciones que tenemos en un aspecto tan importante como es el tema energético, ¿no? Es decir, fijémonos que simplemente en 5 meses, desgraciadamente el tiempo transcurrido en la invasión militar, es decir, todos los planes de la energía verde y demás que tenía Europa, de alguna manera ahora empiezan a ser cuestionados. Es decir, realmente a mí es lo que me preocupa, enumerando la serie de contradicciones y de consecuencias que nos va a traer esta invasión militar de Rusia, ¿no? Es decir, yo creo que vamos a empezar a ver en las próximas semanas o los próximos meses una serie de medidas tan contrapuestas en base a las necesidades que tengan muchos de los países miembros de la Unión Europea, que ese es un poco, es decir, uno de los grandes beneficios que indirectamente está consiguiendo Putin con su invasión, ¿no? Es decir, que realmente la Unión Europea no sea tanta unión, ¿no? Es decir, que sí que sea Europa, pero que realmente no esté tan unida en cuanto a decisiones que tenga que tomar de manera colectiva, porque realmente se va a ver abocada a unas decisiones de urgencias perentorias de cada uno de los países, que nos va a llevar a asistir a una serie de contradicciones que ni nos lo imaginábamos, ¿no? Si yo ahora mismo realmente escuchar el revuelo en torno a la energía nuclear, que yo pensaba que estaba felizmente superada, es algo que realmente, como noticia, como hito informativo, lo empiezas a seguir hasta con interés, ¿no? Es decir, que determinados países que se habían adelantado, digamos en Alemania, ¿no? Es decir, a todo el tema del carbón, etcétera, etcétera, es decir, ahora empiezan a hablar con una facilidad del tema de la energía nuclear, que es que puede hacer añicos el plan de política verde que se había trazado como objetivo irrenunciable de la Unión Europea.
Bueno, pues eso genera problemas posteriores, ¿eh? Lo voy a apuntar, porque eso también luego tiene otras consecuencias, de las que hablaremos después de la publicidad.
En Chic Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Chic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En verano es buen momento para disfrutar, para probar alternando tus gafas con lentes de contacto. Haz ahora tu prueba gratuita con lentes de contacto en el gabinete médico optometrista de Óptica Lázaro y llévate el pack completo anual de lentes de contacto con un 20% de descuento. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con enfermedades neurodegenerativas como Román.
Le diagnosticaron un Parkinson atípico, trabajan con el exoesqueleto y luego aparte hay otro equipo concretamente de fisios que están ahí trabajando con ellos.
Movex Clinics Bilbao, edificio Albia, infórmate en el 613 004436 36 y en movexbilbao.com.
Antonio Miranda tiene el secreto para que en estos nuevos tiempos puedas disfrutar más de tu hogar, porque en cualquier reforma de tu cocina o baño, Antonio Miranda te sorprenderá por la calidad de los materiales, la variedad y distinción de sus diseños, su servicio y, por supuesto, sus precios. Pavimentos y cerámicas Antonio Miranda, en Bilbao, Ertilla y San Ignacio, y también en Basauri, Galdácao y Arcocha.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
Talleres Belgas, 25 años dedicados al automóvil. Tráenos tu vehículo, trabajamos con todas las marcas. En Talleres Belgas somos profesionales en mecánica del automóvil, electricidad, cambio de neumáticos, aire acondicionado y también se descarbonizan motores. Confía en la experiencia de Talleres Belgas. Nuestros clientes ya lo saben. En Deusto, en Blas de Otero 3941, Talleres Belgas y Aupa Athletic Chapeldún.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
Bueno, pues seguimos aquí en este tiempo de tertulia. Y os decía que, claro, todo va unido. Esto es como suele decir Javi Vitoria, como las cerezas. Sacas una cereza y va la otra detrás.
Exacto, sí.
Claro, y dices, a ver, nos está cuestionando, decía Juan María, y nos está poniendo ahora en cuestión pues toda la filosofía verde esta que teníamos, todo el compromiso verde que nos habíamos metido. Bueno, Alemania estaba incluso desempolvando ya las centrales de carbón, ya por si acaso, ya por si faltaba algo, ¿no? Y dices, claro, ¿esto qué está haciendo? Pues que lógicamente va a retrasar toda esa lucha contra el cambio climático, y aquí el problema de los retrasos es que esto puede tener luego consecuencias, salvo que seas consejero de la Junta de Castilla y León. Para todo el mundo, para el resto del mundo va a tener consecuencias.
Sí,
si eres consejero, pues a lo que la fiscalía te meta mano, pues no, ¿no? Porque, oye, la ciudadanía le aplaude con las orejas. Resulta que el cambio climático no tiene nada que ver ni con los incendios ni con nada parecido. Claro que el cambio climático en sí mismo no es una persona que encienda una llama, evidentemente, pero que multiplica los efectos, no tengo ninguna duda, ¿eh?
No, ni tú ni casi cualquier persona.
Salvo el consejero.
Y los que
apoyan al consejero, claro.
Que sí, pero quiero decir, cualquier persona con dos dedos de frente no tiene ninguna duda, ¿no? O sea, quiero decir, el tema del cambio climático está más que estudiado. Yo no soy experta ni me dedico a ello, pero está más que estudiado, ¿no? Que toda la acción del ser humano, y en este caso, la acción sistemática durante años y de una manera determinada sobre el medio, claro que tiene consecuencias. Y en este caso, consecuencias graves y serias. Eso es así.
Pero también lo tiene, es decir, buena parte de culpa. Y yo siempre digo lo mismo, hay que escuchar estas cosas, yo al menos en mi opinión, a quien realmente trabaja en el monte. Y quien trabaja en el monte sí que te dice que realmente hay una desatención.
Absoluta, claro.
Entonces, Es decir, que de acuerdo en el tema del cambio climático. Es decir, pero realmente, y no vamos a hablar del tema de los pirómanos, que desde luego bastante desgracia ocasionan, y desde luego es algo que va a ser complicado, ¿no? Que haya tres pirómanos, tres locos, en el conjunto del Estado español, pues es hasta muy probable, ¿no? Es decir, cada año, quiero decir, que hagan su un minuto de gloria.
Sí, su minuto de gloria, sí, pero eso lo ha habido siempre, ¿no, Juan Mario?
Pero a partir de ahí, yo en el tema, es decir, en el tema, ya sé, te estaba refiriendo con las declaraciones que había hecho el de Castilla y León, pero, ojo, si cuando escuchamos a gente que le pides un poco opinión de todo lo que está ocurriendo, indudablemente que el efecto del cambio climático ha influido. Pero que también se pone de manifiesto que no nos hemos preocupado del tema de cuidar el monte porque era muy caro, y eso efectivamente no tenía... de eso realmente no hay fotografías para rentabilizarlo, ¿no?
Sí.
Tú puedes rentabilizar otras acciones más a nivel de acera, pero realmente la limpieza del monte y tener una cierta prevención, ese tema pues como que no lo rentabilizas políticamente.
No, de todas formas,
está dando.
De todas formas, Juan Mari, yo cuando me refería al cambio climático es simplemente por enlazar, porque realmente, a ver, el cambio climático es uno de los factores multiplicadores de esos efectos. Exacto. Uno de ellos, es uno de los factores. Claro, a mí, por ejemplo, de personajes como este consejero, que se permitió en una entrevista, y además es una entrevista reproducida por varios medios, es decir, que la concedió así general, diciendo que además que era absurdo mantener el operativo, por ejemplo, y un despilfarro mantener un operativo antiincendios durante todo el año, pues ya vamos mal, ya empezamos mal. Es un hombre que lleva 7 años en su cargo, del cargo de medio ambiente. Y que luego además dices, oye, y si a esto le sumas el abandono rural, le sumas el que no hay limpieza adecuada, etcétera y tal, no me venga usted echando la culpa a los ecologistas ni al Susun Korda. Es que usted es el primer responsable. O sea, yo me refiero al cambio climático como efecto multiplicador, porque luego hay muchos más. Claro que sí, que el efecto climático, ¿qué te hace? Pues temperaturas extremas, altas temperaturas, te provoca sequía. Eso, lógicamente, si hay sequía, hay un monte con menos humedad, es más fácil que prenda. Todo ese tipo de cosas son lo que los expertos dicen, ¿no? Uh-huh. Yo por eso la crítica era por ahí, ¿no?
Al final son componentes del mismo mecanismo, porque ¿por qué no se cuidan los bosques? Bueno, ¿por qué se reemplazan? Vamos un paso atrás. ¿Por qué se reemplazan los bosques por plantaciones madereras que luego hay que mantener, que mantienen menos la humedad que los bosques de frondosas que ha habido tradicionalmente pues respecto a un pinar o a un eucaliptal? A eso le sumamos el hecho del cambio climático, le sumamos el hecho de que si no se mantienen ese tipo de plantaciones forestales, el combustible biológico aumenta exponencialmente y por tanto hay mucho mayor riesgo de incendio. Claro, el cambio climático no es una cosa que se da así porque sí. Es que ha habido muchos pasos desde la revolución industrial, entre ellos las plantaciones forestales de alto rendimiento que han sustituido a las frondosas. No quiero decir que sea un hecho determinante, pero es un componente más que ha contribuido a ese cambio climático. Quiero decir que todo está relacionado y todo está dentro del mismo círculo.
No, pues esta es la... Es que todo está... todo, claro que hay una relación absoluta con todo, ¿no?
¿Verdad? Claro.
Eso no me cabe ninguna duda. Pero lo que me llama la atención es que algunos dirigentes políticos, simplemente por quitarse un marrón de encima, luego digan tonterías. O sea, digan tonterías. Es que no me parece ni medio razonable, vamos.
Pero negacionistas de todo los ha habido siempre y los va a seguir habiendo. Lo que hay que hacer es conseguir deslegitimarlos, simplemente. Entonces...
Lo que pasa es que en este caso es incompetencia. Todos recordamos... ¿Sí? El primer incendio de gravedad en la Sierra de Culebre, realmente los silbidos, las protestas de los vecinos de las zonas afectadas cuando llegaron las primeras autoridades de la Junta de Castilla y León. Es decir, en este caso, está mal decirlo, es decir, ya llovía sobremojado de realmente ir reclamando una atención, había habido un descontrol a la hora de la respuesta de los bomberos, no se habían tenido en cuenta los planes de prevención, es decir, que ahí sí que hay una irresponsabilidad política, pero no sé si mañana se va a penalizar. ¿Por qué? Pues porque a fin de cuentas que estamos hablando de 50 a 100 votos, desgraciadamente.
Pues sí, esa es la realidad, ese es el problema, que esto no tiene consecuencias. Bueno, pues hemos llegado así al final de la tertulia. Lander Intxausti, Juan Mari Gastaca, Escolume Mesperus Arroche, que tengáis un buen día. Venga.
Igualmente.
Venga, por favor. Bueno, pues ahora llega Ramón Bustamante con las últimas noticias y después tenemos Egunon Magazine con Cristina Maestro, Lerar Gandoña y Mai Madrazo. Nosotros mañana volveremos a las 6 de la mañana, volveremos aquí a este Egunon Bizkaia. Sed felices.